Mario Sabá, buenas tardes de medio, ¿cómo andas?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien.
Llegó la Medarí, ¿no?
Sí,
lo vimos estacionar con la Medarí, con la bandera de Uruguay en el capó.
Sí, exactamente. Sí, hace ya 5 o 6 meses que llegamos a Uruguay, ¿no? Y con ganas de salir de vuelta.
¿Ya con ganas de salir de vuelta?
Sí, un poco con ganas de salir de vuelta. Ahora estamos promocionando el libro, lo vamos a promocionar en todo Uruguay, o sea, vamos a hacer la costa y los 19 departamentos, los 18 departamentos restantes, promocionando un poco el libro. Y después de eso tengo muchas ganas de arrancar a hacer América del Sur.
Bien, yo tengo el libro acá de Mario, que se llama Uruguay por el Mundo, un sueño hecho realidad, un sueño, una familia, un auto, un mundo, relato de viaje. Son prácticamente casi 500 páginas, ¿no?
Exacto.
Donde se relata todo el periplo y que cuenta también con algunas fotos.
Sí.
No tantas, pero algunas fotos. No,
¿diario de viaje tenías? Sí, obviamente, ¿no? ¿O grababas?
No. Digo, iba escribiendo las cosas relevantes, ¿viste? Y después cada tanto, cuando había un poco de tiempo, me sentaba a ordenar un poco las cosas y dejarlas bien, ¿no?
A ver, para recordarles a nuestros oyentes, Mario, ¿en qué año fue que partiste?
Salimos en febrero del 2007 y recorrimos 45 países en los 5 continentes. Y regresamos un 28 de febrero del 2011, o sea, clavado 4 años. Allí recorrimos los 19 departamentos y después los 18 departamentos y después llegamos a Montevideo. Llegamos un 22 de mayo de este año, ¿no?
Uh-huh. 22 de mayo del 2011.
El 2011.
Del año pasado, en realidad.
Sí, del año pasado.
Ahí, bueno, altura.
Estabas contando antes de... Porque preguntaste a Juanchi, vos estuviste en el Mundial. Lo confundiste con algún otro periodista deportivo, quizás.
Sí, claro.
Porque llegaste incluso a vivir toda la épica celeste en Sudáfrica, ¿no?
Sí, fue el broche de oro de nuestra travesía, ¿no? Después de recorrer 45 países, el broche de oro fue el Mundial, que nos regalaron ese cuarto puesto, que la verdad que no lo esperábamos. Yo iba un poco desalentado para el Mundial, como creo que muchos uruguayos, porque pensamos que íbamos a hacer un gran esfuerzo para llegar al Mundial por solamente 3 partidas, pero la verdad que fue espectacular. Digo, lo vivido en el Mundial fue el broche de oro de nuestro viaje, ¿no?
A ver, ¿hasta el 2007 qué hacías, Mario?
Hasta el 2007 me dedicaba a la iluminación y a la eléctrica, ¿no? De locales comerciales e industriales. Digo, un buen día... Es largo, ¿no? Es un proceso que no se da así nomás. Digo, en un momento me di cuenta que la vida me estaba viviendo, que quería vivir la vida. ¿Viste la crisis de los 50? Cuando te parás, empezás a mirar para atrás, empezás a mirar para adelante. Decís, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? Y bueno, de alguna manera te digo, es como te dije recién, la vida me estaba viviendo y quería vivir la vida, y ahí empecé a pensar en qué hacer, y ahí refloté la idea de dar la vuelta al mundo en la Medarí, porque ya venía gestándose hacía muchos años atrás con la compra de este auto. Mis hijos eran chicos, tenían 10 y 12 años, y hacíamos aventuras con la Medarí. Y bueno, un domingo de esos que hacíamos aventura, le ganamos a una 4x4 que estuvo estacionada, que se quedó empantanada. Y ahí, cuando llegué a casa, estábamos lavando el auto, le dije a mis hijos, digo, cuando sean grandes nos vamos a dar la vuelta al mundo en el auto. Un poco en ese momento en tren de broma.
Claro, sí, como...
Ni pensaba, ¿no? Por asomo. Pero bueno, después, como te digo, llegaron los 50 años, llegaron al replanteo de las cosas, y dije, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué no retomar el asunto del viaje? Así fue que llamé a mis hijos, les planteé la inquietud, digo, de ver si ellos se colgaban conmigo, y me apoyaron, me dijeron que sí.
¿Qué edad tenían cuando les dijiste más?
No, ya hace 4 años atrás, o 5. Hoy tienen 29 y 27, o sea, tenían,
24 y 25.
24 y 25. Y bueno, me dijeron que sí, y ahí estuvimos trabajando un año en el proyecto y bueno, y ahí arrancamos, ¿no?
45 países, 5 continentes. Uno piensa que va a llegar a los lugares más recónditos y va a encontrarse con cosas totalmente diferentes, ¿no? Sin embargo, te veo ahí con una caja de puchos, ¿no? Unos Marlboro. ¿Hay cosas que se encuentran en todas partes del mundo? Como, por ejemplo, ese cigarro.
No, evidentemente, digo, vos no te olvides que el mundo está globalizado. Hoy por hoy la comunicación es impresionante. Digo, llega a todos los rincones del mundo. Entonces, de alguna manera, Digo, ya el mundo no tiene fronteras. Digo, lo mismo que vos ves acá, lo ves en Indonesia, lo ves en Irán, en Pakistán, en Turquía, en donde se te ocurra. Digo, el mundo tiene ya, tiende a tener un mismo color, digamos. Yo lo identifico así, o sea, la identidad de los países de a poco se van perdiendo, ¿viste? Así que digo, no creas que hay muchas diferencias. Sí hay diferencias culturales, evidentemente todavía, en el Oriente, digo, encontrás costumbres que para nosotros no es nada habitual y bueno, y que te llaman la atención. Pero yo qué sé, digo, ves lo mismo que en todos los países, todo el mundo está con la hipoteca maldita, viste, juntando la guita para poder pagar su hipoteca, con sus cuentas, la tarjeta de crédito, los celulares, la televisión plana, en fin, digo, eso lo ves mundialmente, ¿no?
La logística del viaje, ¿cómo fue? Porque, a ver, vos estás hablando, la gente está en toda parte del mundo, la gente está tratando de pagar su alquiler, ¿no? Pagándole al banco la compra de una casa, está con... ¿Cómo juntaste vos justamente el dinero, lo indispensable, como para decir, bueno, con esto parto y de aquí en más sabemos que son 4 años, ¿no? O sea, que de alguna manera hay que bancarse.
Ah, bueno, la pregunta. En realidad, en un momento determinado, y te lo voy a tratar de hacer breve, pero en un momento determinado, cuando surgió toda esta idea, surgió también el tema ese, de decir, bueno, ¿cómo me financio todo este tipo de viaje? Que en principio iba a durar 2 años, ¿no? Yo estaba dispuesto a vender todo lo que tenía, o sea, todos mis bienes, mi casa, todo, juntar toda la plata que agarrara y con eso hacerme el viaje en estos 2 años. Pero uno de mis hijos me planteó de que no estaba bueno vender la cosa y que intentáramos vender el proyecto. Ahí empezamos a trabajar dentro del proyecto que se llama Uruguay por el Mundo. Y de alguna manera, y no tengo empacho en decirlo, o sea, digo... Soy honesto, transparente y tengo que comunicarlo porque es la verdad. Además lo cuento en mi libro. Uh-huh. Digo, de alguna manera, para intentar vender este proyecto, empezamos a buscar de qué manera lo podíamos adornar, lo podíamos hacer lindo para venderlo. Entonces empezamos a pensar y dije, bueno, ¿por qué no salir a dar a conocer a Uruguay por el mundo? Que Uruguay es un país chico, dijimos, bueno, de repente eso puede prender bien, puede servir, siempre con la idea de vender el proyecto. Y después otra de las cosas que se nos ocurrió fue, ¿por qué no también de salir a buscar los uruguayos que vienen al exterior, que eran muchos, ahí nos enteramos, y intentar plantar la semilla del retorno, ¿no? De alguna forma ir, conectarnos con los uruguayos, ver cómo están pasando e intentar que vengan. Honestamente te lo digo, en un principio todo esto fue un adorno para poder vender nuestro proyecto. Hicimos todo ese proyecto, sí. lo presentamos, bueno, pero en realidad no encontramos el apoyo que nosotros pensamos. Directamente el Ministerio de Turismo nos decretó esto de interés turístico y gracias a eso pudimos conseguir pasaportes oficiales que nos flexibilizaron las visas para entrar a países. O sea, algunas visas no tuvimos que pagarlas, otras sí. O sea que de alguna manera fue una ayuda. Pero económicamente hablando no pudimos conseguir el número que necesitábamos para viajar. Pero bueno, vendimos gran parte de lo que teníamos y con eso yo dije, bueno...
O sea que finalmente vendieron.
Sí, vendimos. Pero digo, pensando que de alguna manera, con esos bienes, con ese dinero que teníamos, íbamos a poder empezar a viajar y convencer a la gente. Porque no te olvides que ir a buscar un patrocinador y decirle, bueno, la idea es salir a recorrer el mundo en una Meari. Digo, medio que se nos reían en la cara, esa claro. es la verdad. Digo, o sea, no era medio increíble, o sea, no era creíble.
Necesitabas el impulso.
Entonces dije, bueno, vamos a mostrarle a la gente que sí se puede, vamos a salir con lo que tenemos, y bueno, y cuando se nos termine el dinero, vemos.
Yo ¿Con pienso, cuánto saliste de Montevideo?
Salimos con poca plata, habíamos salido más o menos con 4,000 y pico de dólares, ¿viste? Y después con un dinero por las dudas que quedaba acá en Montevideo, si llegábamos a precisarlo, pero digo, no fue un dinero muy grande para salir. El tema es que salimos, ¿viste? Y llegamos a Colombia, en Colombia realmente nos quedamos sin dinero.
Hicieron Uruguay, Argentina,
después hicimos Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
Ecuador y Colombia. En Colombia se agotaron las reservas que llevaban de
las reservas, y ahí realmente empezó el viaje de verdad. Y gracias, si hoy a la distancia agradezco que nos hayamos quedado sin plata, porque es realmente ahí cuando el viaje empezó, ¿no? Es decir, el viaje es otra cosa viajando.
A la deriva, un poco a la deriva.
Pero no solo a la deriva, o sea, está bueno, porque vos te relacionás con la gente, es distinto, o sea, vos viajás de otra forma, ¿viste? Sin dinero. O sea, siempre estás buscando, ¿viste? ¿Dónde está lo más barato? ¿Dónde te podés quedar? Es decir, ¿dónde podés acampar?
Una supervivencia de viaje.
Una supervivencia de viaje. Y entonces eso, ¿viste? De alguna manera te hace relacionar con la gente de otra forma. Si vos viajás con mucho dinero, seguramente parás en un hotel o parás en un hostal y después vas y comés en algún restaurancito y salís a pasear.
No te relacionás con el circuito turístico.
Claro, te vinculás más con eso. Entonces, de alguna manera, el viaje se transforma en otra cosa,
¿no? A ver, una vez que se quedaron sin plata en Colombia, ¿recurrieron a los fondos montevideanos?
Sí, en realidad los fondos montevideanos se fumaron en otra cosa, en pagar otras cuentas que teníamos, así que ahí realmente nos quedamos sin dinero de verdad.
¿Y cuándo, de dónde vino la inyección de dinero para seguir?
Nada, ahí nos dimos cuenta que teníamos que seguir como pudiéramos. Entonces, en Ecuador tuvimos un episodio con unos uruguayos que son que regentean las casas tía en Ecuador, que son los mismos dueños o la misma inversores de Tata, me parece a mí, tengo entendido que es así. Entonces, de alguna forma, ellos no el tipo, él mismo vio el negocio con nosotros. Entonces dijo, che, me interesa de que ustedes cuando vengan a Ecuador, eso fue todo en Perú, cuando vengan a Ecuador, dice, yo les propongo darle unas camisetas del supermercado tía, no sé cuánto, y que ustedes vayan y visiten todas las sucursales en todo el país, porque tienen sucursales en todo el país. Y vamos a hacer una entrevista televisiva, radial, en cada puerta de supermercado, dice, y bueno, es una manera de...
Organizó una movida.
Organizó terrible movida, sí, terrible movida. Y dice, yo les pago $500 y la estadía y la nafta en Ecuador. Nos quedamos, viste, boca abierta, porque digo, fue brutal. Además, imagínate ir y entrar a un país que ya tengas los hoteles donde parar. Cada vez que íbamos a ese supermercado, nos daban algo
de surtido.
Y cuando terminamos todo eso, nos dieron $500.
¿Hubo un encuentro con la FARC en Colombia?
Hubo un encuentro con la FARC.
¿Y cómo fue eso?
Bueno, ellos, mis hijos se bajan en Colombia. Uno se baja en Perú y el otro en Colombia. Vuelven para Uruguay. Yo viajo solo durante 2 años. Y después de los 2 años me dan la sorpresa de volverse a subir en Italia, totalmente de sorpresa, ¿no? Así que ellos se bajan en Colombia, yo sigo de Bogotá para adelante, y al norte, cerca de Bucaramanga, me salgo de la ruta nacional. Ya había tenido confianza, había sentido que Colombia era confiable, porque la verdad no me había pasado nada, y es un país hermosísimo, viste, la gente es espectacular. Y bueno, y vos te se vas. Y me salí de una ruta nacional porque pensé que era estar mejor en la ruta paralela y empecé a funcionar allí. Y bueno, y en un momento determinado había un retén de la FARC. Me detuvieron, bueno, me pidieron el pasaporte. La verdad que fue un momento... Yo pensé que se terminaba el viaje ahí, ¿viste? La verdad que sí. No me trataron mal, honestamente lo tengo que decir. No es que me hayan tratado mal ni nada. Pero la incertidumbre del momento de estar en las manos de dos personas, viste, fuertemente armadas, con... No eran dos, eran muchos más, pero el general, entre comillas, o el sargento, entre comillas, era él y el segundo. Y la verdad que no es nada agradable cuando vos te sentís que estás en manos de una persona y que puede tomar la decisión que se le ocurra en el momento y... Eso es muy duro.
¿Te dejaron seguir? Igual,
sí, me dejaron seguir. Estuve casi una hora detenido por ellos. Yo quise cortar el hielo porque, la verdad, tienen una calidad, porque no se les movía un pelo, ¿viste? Yo intentaba hablar y en un momento me hicieron callar, ¿viste? Bueno, entre ellos estaban hablando de otras cosas porque había otro auto detenido delante mío también. Y bueno, en un momento determinado se me ocurre sacar unas monedas de Uruguay que yo llevaba siempre para dejar de recuerdo, ¿viste? Y me arrimo a los tipos y para cortar el hielo les dije, miren, les quiero dejar esta moneda de Uruguay para de recuerdo por mi paso, le digo, por Colombia, ¿viste? Yo ya también como pensando que yo iba a seguir, ¿no? Y bueno, no hizo casi nada de efecto. Las tomaron, las monedas y todo, ¿viste? Las estuvieron mirando. Y bueno, ahí el sargento me preguntó qué era lo que yo estaba haciendo. Se me ocurrió decirle en el momento de que yo era jubilado de un trabajo insalubre. Me habían jubilado más joven, ¿viste? Me habían dado un incentivo, pero como yo estaba solo en el mundo, digo, no tenía familiares, no me había casado, no tenía hermanos, ¿entendés? Ya le traté de dibujar una historia de que como yo estaba, realmente estaba solo, ¿no? y bueno, y que se me había ocurrido comprar ese autito y salir a recorrer América, ¿viste? Con ese despido, bueno, lo más verosímil posible, traté de... me temblaba la voz, te soy franco, porque, bueno, el tema es, bueno, es que le dije eso. Y bueno, en un momento determinado, el sargento que tenía el pasaporte en la mano me miró, ¿viste? Y me da el pasaporte así en la mano y me empuja, ¿viste? Me dice, andate, me dijo, antes que me arrepienta.
Bien. Zafa.
Y ahí, zafé, la verdad que zafé.
Mario.
No, anduve un kilómetro nada más, después me tuve que bajar de la mirarí porque no podía manejar, me temblaban las piernas, me temblaba el cuerpo entero. No, honestamente, era imposible manejar.
Bien, te voy a hacer una tanda, te vas a quedarte un rato
sí,
más.
Sí,
un
no.
Par de mensajes que llegan, ¿no? Uno que sé que te conoce, algo. Dice, preguntarle si alguna ciudad en el mundo es más parecida a Sodoma y Gomorra que la ciudad de Melo. Me consta su vínculo con la capital arachana. Y te dejo picando para después de la tanda. Y otro dice, hola, en los 4 años, ¿cuántas veces necesitaron un médico? Eso es lo que me frena para empezar mi aventura. Saludos desde Florida.
Vos sabés que, gracias a Dios, médico, no necesitamos. Sí tuve una caída en Australia, que me caí de como 4 metros arriba de una roca, me fisuré 2 costillas. Tuve...
¿Haciendo?
Sacando una foto.
¿De qué?
Del ópera.
En Sydney.
En Sydney. Estuve buscando el mejor ángulo, no sé qué, me fui a una playa enfrente, viste, había una roca, entré a subir, cosas, saqué la foto que me quedó como el culo, manando mal y pronto, y cuando empecé a bajar me resbalé, me caí, bueno, me fisuré 3 costillas, estuve mal realmente, pero no necesité médico. Y la otra vez fue en Turquía, en el norte de Turquía, ya entrando prácticamente a Irán, tuve un cólico nefrítico. Y fui a un hospital y me dieron un inyectable y ta, y nada más. Sé que no, ya fue.
¿Un hospital público?
Sí, un hospital público.
¿En Estambul?
No, en el norte de Turquía.
Ah, no
me acordar el lugar ya me venía en la cabeza ahora, te voy a decir. Pero es cerca de la frontera con...
¿Atención de un hospital público en el norte de Turquía?
Impecable, pero impecable, la verdad, impecable. Y fui 2 veces. La primera vez me cobraron, la segunda vez me cobraron $15. Me tuvieron internado 2 horas, ¿viste? Impecable, no tengo nada que decir. Realmente me atendieron muy, muy bien.
Bien.
Y ojo, por seña, todo por seña, porque no hablaba inglés.
Documento en la mano, pasaporte en la mano. Sí,
y le señalabas la zona que te dolía.
Sí, más o menos. Y bueno, ahí vino un médico que hablaba un poquito inglés y bueno, yo no me acordaba cómo se decía riñones, ¿viste? Pero ahí... A las patadas más o menos nos entendimos y listo.
¿Y la ciudad más parecida o la zona más parecida a Sodoma y Gomorra que hayas conocido en este viaje?
Bueno, es que Sodoma y Gomorra, como dijiste, no estuve yo ahí. No pasé por ese lugar.
No, pero digo, un lugar donde realmente...
Que debe ser ahora en el Líbano, ¿no? Más o menos, porque era ciudad de Fenicia.
Claro. Pero digo, en el sentido...
Figurado.
Figurado, sí.
En un lugar así.
Un lugar de lujuria, de excesos, donde la ley no existe...
No, la ley existe en todos lados. No estuvimos en ningún país en que no existiera la ley. Y la ley existe y existe con mucha fuerza.
¿Y tu viaje en Colombia? No sé si vas a describir el lugar que se parece a Sodoma y Gomorra, porque te veo que no lo encontraste, pero si no, continúo con otra pregunta. ¿Lo tenés a ese lugar?
¿En Colombia?
No, el lugar, digo, que se parezca así.
El más locura, liberado de todos. Sí.
No sé, yo lo pasé muy bien, por ejemplo, en Praga, en Checoslovaquia. En lo que se refiere a lujuria y todo eso, viste, en Praga, digo, hay una cosa, no es de, ni siquiera, es decir, lo que pasa es que creo que las mujeres más lindas
están ahí.
Yo creo que las mujeres más lindas del mundo están ahí, y es una mujer muy particular, porque es una mujer que no necesitas hablar, o sea, si le caíste simpático y te sonrió... ya está el pescado vendido.
Pero hay que avisarle a Mike Tabashek de levantar. Que el tema no son las técnicas de seducción, sino que hay que ir
a
la República Checa.
Exactamente,
claro.
Ahí no hay mucha técnica, la verdad que no hay mucha técnica. Y son unos pedazos de mujeres que no podés creer, ¿viste? Ahora, tienen algunos defectitos, ¿no? Es decir, no te hablan, te ladran, y después cuando te levantan un brazo así, te podés llegar a morir, porque...
¿Mirá?
Quieren feo, ¿viste?
¿En serio?
La verdad que sí, es increíble, pero es así, ¿viste? Ahora, las ves por la calle, las mirás y todo, y no podés creer, porque si compite con cualquier modelo de las que nosotros conocemos, porque son impresionantes, ¿viste? Altas, de 1,80 m, ojos claros, ¿viste? Rubias, y unos cuerpos, ¿viste? Impresionantes, ¿no?
Sí, sí, veo. O sea, pues, está por caer de la silla ya. Colombia, siguió por Centroamérica el viaje.
Después seguimos por Centroamérica, después hicimos todo Centroamérica, entramos a México, hicimos México, entramos a Estados Unidos por frontera de Matamoros, una hermosa frontera. Tuve 9 días para poder entrar a Estados Unidos también, con algunos problemitas con el inspector de migraciones de Estados Unidos. Y a pesar de que teníamos pasaporte oficial, que teníamos la visa,
a
que
pesar
tenía,
de
a
todo,
pesar de todo,
era el mismo que con el que trataste durante los 9 días. Decía que no.
No, en realidad no, porque hay 3 fronteras, hay 3 pasos fronterizos en Matamoros. Y bueno, yo me fui la segunda vez, me fui por otro.
Iba buscando lugar para entrar.
Iba a lugar para entrar. Pero hoy la tecnología en Estados Unidos es. Si el pasaporte lo pasan por un escáner y ya te dice todo, ¿viste?
¿Y Estados Unidos? Hiciste.
Estados Unidos lo atravesé prácticamente por la costa del Atlántico, desde el norte al sur. Desde el sur al norte, perdón.
Del sur al norte.
Del sur al norte.
No llegaste a meter ruta 66.
Vos sabés que no, porque ahí, estando la idea era esa, nosotros pensábamos entrar a Europa por Asia. O sea, pensábamos de Estados Unidos cruzar a la frontera, o cruzar al lado del Pacífico, es decir,
¿Canadá-Alaska pensaban hacer?
No, Canadá-Alaska no. No, pensábamos de San Francisco cruzar a Japón.
¿Meter en barco?
En barco a Japón.
En barco a Japón.
Y estando en Estados Unidos, el club Méhari de Citroën en Francia, que es el club más importante de Méhari, nos invitan para para el aniversario de los 40 años de la creación de la Méhari en Amboise, Francia, 3 meses o más adelante. 4 meses, eso era en mayo, yo estaba en diciembre en Estados Unidos. Me tentó muchísimo y bueno, y ahí cambié todo el itinerario, arranqué para Europa directamente para poder llegar al evento de los 40.
¿Dónde embarcaste?
Embarqué desde New Jersey a España.
New Jersey a España. Ah. Y el costo de...
Gratis.
¿Todo gratis?
No. Todo gratis, no. Ah. Gratis porque tuve suerte, ¿no?
Pero porque te lo pasó, te lo bancó la...
No, ¿quién me van a bancar? Ah. Y en el momento empecé a averiguar, vi con una compañía que el dueño era español, entonces estuve hablando, el español era un poco aventurero, bueno, seguimos hablando y me dijo, bueno, yo te cruzo, te sale $1,300. Digo, no, pero si vine a hablar contigo es porque no tengo plata, ¿viste? Digo, necesito que...
El chamullo es todo,
a ver qué podemos hacer, que no sé cuánto. Me dice, bueno, mira, estoy muy ocupado. Me dice, te hago $500, que es el son los gastos que yo tengo. Si lo otro no te lo cobro. Le digo, está, me parece bárbaro. Así que salí de ahí, viste, y después cuando salí, es un tipo muy ocupado. Dije, voy a venir dentro de una semana a embarcar, este hombre no va a estar. A ver si se va a acordar. Hoy lo agarré de buen talante, capaz que mañana me dice que no. Y yo le voy a llevar los $500 mañana para cerrar el pacto. Y bueno, cuando fui al otro día me dijo, ¿sabes qué? No te voy a cobrar nada. Me dijo, no te voy a cobrar los $500, vas a trabajar 2 semanas para mí.
Mira.
Así que estuve trabajando en la compañía de él 2 semanas.
¿Haciendo? Y crucé.
Bueno, él embarca autos dentro de contenedores. No, y embarca de todo, autos chocados, autos nuevos, porque mandan muchos autos para Indonesia, para la India. El tipo se dedica a eso, ¿no? A meter autos. Y bueno, y hay que poner 4 autos en un mismo contenedor de 40 pies y hay que arreglárselas para meterlo adentro. Van atados con cadenas, o sea, esto.
Y tal, se lo pagaste con laburo.
Sí, estuve trabajando 2 semanas ahí, estuvo muy muy interesante.
Mario, en este libro que comentábamos hoy de Dominique Lapierre, de Luna de Miel alrededor del mundo, una de las cosas que decía era que para viajar con poca plata, se tiene que manejar un oficio al dedillo, ¿no? Que eso seguramente te va a facilitar mucho las cosas. ¿Aplicaste tus conocimientos a lo largo del viaje?
En realidad sí, y creo que cualquier uruguayo está apto para lo que tú estabas diciendo, ¿no? Porque, en definitiva, en otros países, y sobre todo países del primer mundo, la gente no sabe hacer nada. O sea, directamente el que es tornero, ¿viste? Va a ser tornero y no le pidas que te haga una cosa parecida. Lo que te quiero decir, el uruguayo de acá, es decir, es un tipo manual. Cuando es manual hace de todo, lo podés meter a paliar escombro, como de repente a pintar una pared, como de repente a, no sé, a cortar el pasto. O sea, hacen muchas cosas, ¿viste? En otros países se dedican solamente a cortar pasto y no te pintan nada. Entonces, digo, de alguna manera, teniendo un oficio o revolviéndote en algo, ¿viste? Vas a encontrar laburo siempre, siempre, ¿viste?
¿Dónde trabajaste? trabajaste, por ejemplo?
Bueno, trabajé ahí en Estados Unidos, después trabajamos en Australia recolectando frutas en una chacra, que nos pagaron muy buena plata, $20 la hora. O sea que a cada uno de nosotros hacíamos mucha plata por día, ¿entendés? Y después, bueno, hicimos mucho intercambio de publicidad con la Meari, ¿no? Lo mismo que hemos hecho con el supermercado este, lo hemos hecho en Citroën, en las concesionarias Citroën en el mundo, ¿no? Íbamos a las concesionarias y, bueno, de ahí arreglábamos con los medios locales y nos hacían un reportaje en el lugar y, en contrapartida de eso, también cobrábamos un dinero. Así que, digo, de alguna manera nos fuimos arreglando eso. No tengas ninguna duda, ¿no? Y hoy, me hiciste acordar, pero te quería terminar un poco el cuento de ese cuando empecé a contarte de que habíamos hecho todo esto del proyecto de Uruguay, que de alguna manera lo habíamos inventado para poder vender el proyecto. El tema fue que cuando empezamos a salir y empezamos a viajar por distintos países del mundo, ¿viste? Empezamos a revalorar nuestro país, muy conscientemente, muy muy en la piel, viste, muy adentro, y en realidad todo ese proyecto que habíamos elaborado de alguna manera para poder vender nuestra salida, digo, se hizo realidad desde el corazón de cada uno de nosotros, porque realmente lo hemos sentido muy fuerte eso, ¿no? Es decir, ser uruguayo en el exterior, digo, te sentís diferente, no sé, es una sensación muy agradable. Además, te sentís orgulloso de ser uruguayo. Encontrarse con nuestros compatriotas en el exterior también es muy emocionante, ¿viste? Son locos que añoran volver, todos añoran volver, ¿viste?
Y vos decías también, fuera de micrófonos, que el recorrido te sirvió para revalidar esa idea, porque ahora también está de alguna manera interpelada, de que el uruguayo en la media es un tipo muy culto.
Yo te diría,
respecto a buena parte de los países que visitaste,
yo te diría que sí, lo he comprobado. Digo, el uruguayo medio es muchísimo más culto que cualquier otra persona de cualquier otro lugar del mundo, no solamente de los países pobres ni de los países, no tiene nada que ver eso. En Estados Unidos me llegaron a preguntar si Uruguay era un estado de Estados Unidos, así que imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? ¿Está? En Estados Unidos un policía,
una vela así en la mano tenía el loco.
No, imagínate, otra de las cosas, un policía de Estados Unidos me sacó el auto.
¿Y vos qué dijiste? Y no es mala idea, depende para qué cosa le podrías haber dicho que Uruguay sea estado, ¿no?
¿Te sacó el auto?
Sacó el auto porque yo no tenía matrículas de New Jersey. Y le digo, pero a ver, ¿cómo voy a tener matrícula de New Jersey si yo estoy de paso, estoy viajando, estoy de paso por acá? Me dice, no, el estado de New Jersey, ¿cuánto hace que está acá? Le digo, 2 semanas. Y usted tiene que matricular el auto acá. Le digo, pero yo soy turista, no tengo papel. No, usted tiene que matricular, y me sacó el auto. Después, cuando fui a averiguar, el tipo se había equivocado, ¿viste?
Mario, acá justamente un oyente hace la pregunta que está bueno transferirla, que es, vos estuviste, dijiste, bueno, la vida me estaba viviendo. Me fui 4 años, dejé todo ahí, vamos a decir, todo lo que estaba haciendo acá. Volviste ahora, ¿cómo es el regreso? O sea, porque está el viaje, pero está el viaje interior y está la búsqueda de esas respuestas que vos sentías en su momento que te llevó a...
Sí, sin duda, hay en este viaje hay muchas cosas. Está el viaje interior, como vos lo decís, viste, donde se te remueven muchas cosas. Está el viaje por sí mismo, está la relación con mis hijos también, que fue muy importante. O sea, relacionarse durante 2 años con tus propios hijos en un ambiente tan reducido como es una Meari y conviviendo 365 días del año no es nada fácil tampoco. O sea que el viaje de alguna manera nos enseñó muchas cosas, y en lo que especialmente estás hablando, digo, hemos aprendido, o por lo menos he aprendido, a vivir con muy poca cosa, digo, y entonces hoy tengo una visión de la vida y del mundo que es diferente, totalmente diferente a cuando me fui.
Mucho más desaprensiva.
Por supuesto. Digo, hoy para mí es mucho más importante la charla con un amigo, es mucho más importante disfrutar de la rambla con un mate en algún momento. Digo, hay otras cosas que hoy en la escala mía de valores se me trastocó. Digo, y realmente me importa muy poco tener algo material o...
¿Y dónde vivís ahora?
Ahora vivo en un velero. Me prestaron un velero para vivir. Digo, mi intención es seguir viajando por ahora.
No vas a volver a laburar, digamos.
Bueno, no sé, digo, tal vez sí, tal vez lo que me gustaría hacer, y no sé si es como trabajo, pero lo que sí me gustaría hacer es un poco transferir las experiencias de viaje, ¿no? Para justamente, por ejemplo, con los jóvenes, sobre todo, digo, tratar de hacerles ver de que del país que tenemos, digo, no sé si lo tomás como trabajo eso o no, de repente, trabajar para tener dinero, para poder vivir, eso es lo que...
Lo que no vas a volver a hacer.
No, porque pienso que se, es decir, para poder vivir se necesita muy poco, y para es decir, de repente si tuviera que poner en horas de trabajo, capaz que trabajando una semana o menos de una semana yo puedo vivir el mes entero, ¿me entendés?
Tu capital hoy día es esa experiencia.
Es exactamente, ¿no? Entonces de alguna manera, si me estás hablando de trabajo, a mí lo que me gustaría es eso, transferir de alguna forma toda la experiencia y todo lo que hemos vivido en este viaje, lo que hemos aprendido, digo, sobre todo a la gente joven de Uruguay, que muchas veces me cuesta verlas en la calle, que las veo como que no tienen un rumbo, como que no están un poco perdidos, en fin, algunos me da esa sensación y me encantaría poder compartir reuniones con ellos, ¿no? Para valorizar, lo que se está perdiendo mucho en el Uruguay y en el mundo entero son los valores humanos, ¿viste? Los valores se pierden. Y eso es lo que me tiene preocupado.
Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que están escuchando y que están cerca de la edad que tenía Mario a la hora de emprender el viaje, cerca de los 50 años, y piensan que no hay motivaciones para cambiar radicalmente su vida a esa edad, bueno, acá está el ejemplo.
Uruguay por el mundo, se llama el libro, si quieren inspiración.
El libro,
ya va en su segunda edición.
Sí, hicimos una pequeña edición en Argentina para podernos solventar el viaje por Argentina, pero esta realmente es la primera edición acá en el Uruguay. Lo bueno, el tema del libro este que no se vende en librerías. O sea, lo vendo
¿dónde
yo.
¿Dónde se consigue?
Me tienen que llamar por teléfono a mí.
Perfecto, le contactan a Mario, entonces.
El teléfono mío es el, lo puedo decir,
sí,
es
sí,
queda
producción igual, no te preocupes.
Pero es el 098-735-260. Y después la página web, que ahí está todos los datos también, es www.uruguayporelmundo.com.